Pablo, muy buenos días. Gracias por este contacto con Marcelo aquí en la mesa, dando la bienvenida. ¿Qué tal?
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, bien. Bueno, por supuesto, no deja uno de salir del asombro, ¿no? Después de lo que ha sido tanto tiempo de investigación, el reunir pruebas, los testimonios, los seguimientos de estos casos, que vayan después conociéndose estas resoluciones, por supuesto, bueno, no dejan conforme a nadie aquí en la ciudad.
Sí, bueno, nosotros desde la Fiscalía, que en el día de ayer interpusimos un recurso de apelación contra la decisión, así que ahora estamos a la espera de lo que resuelva el juzgado en relación a este pedido, y de hacer lugar al mismo, las actuaciones van a ser elevadas a la Cámara Federal, que bueno, tendrá que ver si revisa esta decisión o si la confirma. Así que están puestos los esfuerzos en esta vía de revisión.
Uh-huh. Pablo, hagamos un poquito de reseña respecto de esta causa por allí, para aquella persona que la tiene de oído nomás, sabe que había una causa en contra de esta persona, pero no tiene demasiado bien los detalles. Recordemos, por favor, brevemente, cómo fue el marco de esta causa.
Bien, la investigación en relación a los directivos del diario La Nueva Provincia surge con la sentencia del primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca en el año 2012. En ese momento el tribunal lo que entendió es que de la compulsa de la prueba de cada uno de los hechos que se habían estudiado en el juicio, y particularmente de los hechos que tenían que ver con víctimas que habían sido secuestradas, mantenidas en la escuelita y luego asesinadas, y hechos aparecer los cadáveres a través de enfrentamientos armados que eran presentados en el diario a la sociedad, justamente como bajo este armado, esta puesta de escena de enfrentamientos con las autoridades. Entendieron que todo este conjunto de operaciones en las que había intervenido la Nueva Provincia ameritaba que se investigara el rol del diario en estos hechos, más que nada, o sea, no particularmente en cada uno de los hechos, sino en el conjunto de los hechos. Es decir, acá no hablamos de un hecho o una sumatoria de hechos, sino de un exterminio, un aniquilamiento, y de cómo, para llevar adelante estas prácticas, se necesita de unos requerimientos de lo que en el ámbito castrense se denomina acción psicológica sobre la población. Imagínense que utilizar este grado de violencia, grado similar al que se utiliza en un conflicto bélico, pero contra la población, para llevar adelante un genocidio, requiere de una narrativa, de un acompañamiento discursivo, mediático y comunicacional, para que esto pueda ser llevado adelante, ¿no? O sea, para que haya aceptación, para que haya para que la gente lo vaya digamos interiorizándolo, para que lo naturalice, para que la muerte se naturalice, para que la delación se naturalice, para generar el miedo, ¿no? Y la sensación de que las fuerzas armadas venían a ordenar un caos. Para todos estos marcos subjetivos, los reglamentos militares marcaban la necesidad de acción psicológica, y en parte de esta acción psicológica se ejercía, al menos en la ciudad de Bahía Blanca, a través de este medio de prensa. Lo que había que determinar ahí era si este rol que desempeñó el diario había sido desarrollado con conocimiento lo que sucedía, ¿no? De manera clandestina, pero bajo el conocimiento, digamos, vox populi, ¿no? Lo que se empezó a conocer, y si actuaba de manera consustanciada con las Fuerzas Armadas, o simplemente era una complacencia, o actuaba bajo algún tipo de coacción. Y lo que encontramos en ese nivel es que en lo que tiene que ver con la región de Bahía Blanca, la Nueva Provincia actuaba como un protagonista político, un protagonista de poder, al nivel de cualquiera de las autoridades militares. Entonces la investigación tuvo en una de sus patas esta línea que vengo comentando, y por la otra lo que tuvo que ver con lo que usted comentaba, que fue el asesinato de los dos obreros gráficos que encabezaron en el año 75, es decir, el año anterior al asesinato, el mayor conflicto laboral gremial que tuvo la empresa en toda su historia. Esto llegó al punto en el que en aquel año 75, en el mes de agosto, el diario no salió en todo el mes, salió los primeros dos o tres días y después no volvió a salir. Digamos, fue un conflicto de gran envergadura que reunía a todos los trabajadores del gremio y en el que Henrich y Loyola llevaban la voz cantante. Bueno, la investigación también tuvo que ver con eso, con la responsabilidad que tuvieron los directivos del diario y particularmente el señor Vicente Mazón en el señalamiento de estos dos obreros ante las autoridades militares con lo que tiene que ver con la fijación del blanco. Es decir, en el ámbito de la inteligencia militar, la ejecución del fuego, es decir, los secuestros, los asesinatos, le precedía una actividad de inteligencia que se denomina selección y fijación del blanco, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se selecciona, cómo se identifica la persona que va a ser objeto de secuestro y eventualmente asesinato. Entendemos que a través de el trabajo de colección de los archivos de inteligencia de la época pudo determinarse, los propios archivos lo dicen, que aquella lista, hay que decirle a la gente por si no lo sabe, existe un documento de inteligencia de la prefectura de aquel momento en el que se realiza un informe titulado La nueva provincia, guerra sindical o guerrilla sindical, en donde se habla de seleccionar a el personal del diario que debía ser raleado. Esa es la palabra que utiliza. Hace una caracterización dentro del diario en el que lo definen como el mayor factor cultural de la ciudad, que lo necesitaban en la guerra que se estaba llevando adelante, que debían protegerlo, y que dentro de la empresa se estaba llevando un proceso de sabotaje subversivo. Y bueno, el informe concluye con una nómina de trabajadores que deben ser raleados, que está encabezada por los dos obreros gráficos, Henrich y Loyola. Y la particularidad del informe es que señala que parte de este informe, de esta información, se realiza a partir de constataciones notariales que había realizado la empresa sobre sus trabajadores, sobre quiénes entraban a trabajar, quiénes no entraban, o qué sucedía en la empresa, y denuncias que habían realizado junto con estas constataciones notariales ante las autoridades militares de la zona. Bueno, eso por un lado, y por el otro encontramos recibimos la declaración de un ex militar que ahora es abogado de imputado por delito de lesa humanidad, que compartió actividad con el general Vilas. El general Vilas era el segundo comandante del quinto cuerpo en el año 76. Uh-huh. Esta persona, este abogado, relató que Vilas contó en público sobre una reunión en la que había estado presente en la casa de Aspitarte, el comandante del quinto cuerpo del ejército. Había estado presente la madre de Vicente Mazot, Diana Julio. Esta reunión se habría realizado al menos o aproximadamente dos semanas antes de el secuestro de los dos obreros gráficos, y que en esa reunión Diana Julio le pidió a Aspitarte la limpieza de estos dos obreros, de Henrich y Loyola, aclarándole que si no se realizaba por derecha, lo debían hacer por izquierda. Bueno, este conjunto de elementos nos pareció más que contundentes para avanzar en las dos tesis imputativas que tenemos, que es, por un lado, los homicidios, los secuestros y homicidios agravados de los dos obreros gráficos, y por el otro, el aporte realizado al aniquilamiento, al desarrollo del genocidio, que lo tradujimos en el aporte a cada uno de los hechos, o sea, al menos una participación en los secuestros y los homicidios realizados en la ciudad de Bahía Blanca, y particularmente aquellos casos en que se habían presentado estas puestas en escena, estas teatralizaciones de los falsos enfrentamientos para encubrir los asesinatos. Esa es, en primera síntesis, la imputación que hay sobre Vicente Gonzalo Mazor.
Pablo, Marcelo te saluda, buen día.
¿Qué tal, Marcelo?
En definitiva, ¿Mazor quedó sobreseído del tema específico del asesinato de los dos trabajadores o también de su colaboración con el proceso?
No, de todos los delitos que le imputamos, tanto lo de Henry Chiloyola como el resto de los delitos. Hay que decir que, bueno, que la decisión no está firme, no produce efecto hasta que queden agotadas las vías de revisión, y que esas vías son, en primer lugar, la Cámara Federal de Bahía Blanca y, en caso de confirmarse la decisión, la Cámara de Casación Penal. Así que nada, estamos en ese trámite de revisión de la decisión.
Pero hay 7 años de editoriales, de notas que dan cuenta de la relación entre la nueva provincia y la dictadura.
Sí, sí, uno se observa el cuadro general. La relación con la dictadura es clarísima.
Claro.
Clarísima, y a ver, está a un nivel, tan a nivel del núcleo decisional. Lo reconocen el propio Vicente Mazot de reuniones junto a Diana Julio, que fueron a ver a Suárez Mason, que era el jefe del primer cuerpo de ejército, uh-huh. Un día después del golpe de Estado, entrevistas tareas, encargos que realizó Vicente Mazot entre Suárez Mason y Aspitarte. Ahora habíamos agregado las reuniones de Vicente Mazot con Arancibia Clavel, que era el jefe de las operaciones exteriores de la inteligencia chilena en el país para la persecución de opositores al régimen tinochetista.
Perdón, ¿por qué le desestimaron esa última prueba, si al menos está publicado aquí en el Face de Hijos?
Miren, lo que vienen haciendo las sentencias es tratar cada una de las pruebas y de los hechos de manera aislada y descontextualizada, ¿no? Entonces, te dicen, bueno, sí, está probado que Arancibia Clavel menciona a Mazot en un informe en el que incluso señala que era un contacto suyo establecido y era un amigo, contrato asiduo, pero no está probado que Mazot conociera que Arancibia Clavel era un espía chileno, que no conocía, la identidad bajo cobertura, tampoco conocía lo que hacía en la clandestinidad Arancibia Clavel. Y así en cada una de las relaciones, ¿no? Eso por un lado. Y después el eje tiene que ver con no reconocer que lo que estaba convocando la nueva provincia desde sus editoriales era justamente el desarrollo de toda la acción de tipo clandestina, o sea, el asesinato, el exterminio. Según la sentencia, lo que hacía la nueva provincia era apoyar simplemente la lucha contra la subversión desde una faz legal. Supuestamente había una faz legal de persecución, que era la que marcaban las leyes antisubversivas, pero si uno va a la letra, a las páginas del diario, y fue de lo que nos encargamos de reseñar en una presentación de más de 500 hojas, en la que compulsamos todo este periodo que señalaba Marcelo, lo que hay es un llamado a no aplicar los tratados de Ginebra, o sea, directamente y de manera repetitiva y reiterada. es decir, a no reconocer en las personas detenidas, secuestradas, los derechos de un prisionero de guerra, que básicamente es trato humanitario, que no lo asesinen y que conserve su salud una vez que está fuera de combate.
Claro.
Entonces, no leer ahí un llamado al genocidio, un llamado al aniquilamiento, un llamado a la violencia, digamos, a la violación sistemática de los derechos humanos, es, bueno, ser un poco sesgado, al menos desde la visión de la Fiscalía.
Pablo, oficialmente, ¿quiénes fueron los responsables de la muerte de Henry y de Loyola?
No está determinado qué fuerza intervino. Uh-huh. Lo que hay ahí es una tesis de liberación de zona por parte, al menos liberación de zona por parte de el Quinto Cuerpo de Ejército, porque el hecho sucedió en su jurisdicción. Entonces, como todo el territorio del país está dividido en jurisdicciones militares, para actuar dentro de cualquiera de estas jurisdicciones se necesitaba al menos la autorización, el aval del jefe de la jurisdicción respectiva.
Sí.
Pero luego, en cuanto a quiénes fueron los autores del hecho y a qué unidad o a qué fuerza pertenecieron, no se ha podido determinar. No, hasta la fecha no se sabe dónde estuvieron los obreros gráficos durante su secuestro, uh-huh, qué momento fueron asesinados. Todo indica que es por la forma de operar, ¿no? La forma nocturna, la logística y demás, fue claramente desarrollado por un grupo de tareas, pero no sabemos a qué fuerza o a qué unidad particular pertenecía.
Pablo, obviamente si se desvincula a la nueva provincia y su jefatura de todo este tipo de casos, me imagino que de los jefes para abajo va a ser imposible cualquier tipo de vinculación. ¿Hay trabajadores, digo trabajadores por ahí jerárquicos, gente más cercana a los patrones que a los trabajadores, que a sus compañeros, implicados en este tipo de cosas? Porque la leyenda indica que había trabajadores o gente empleada de la nueva provincia entregando compañeros y algo más también.
No, a nivel de penal no hay señalamientos. Creemos que el eje era la empresa, pero imagínense que si hay dificultades o claro, están encontrando los jueces dificultades para vincular a Vicente Gonzalo Massot, que en ese momento era editorialista, claro, era el propietario de la empresa. Tenía grandes vínculos con Vila, con Suárez Mason, con Avencida Clavel. Ahora se dio a conocer en un tuit recientemente de un medio local una entrevista de Jorge Isaac Anaya, uh-huh, que era actualmente almirante retirado, ya fallecido, ¿no? Que en ese momento era el jefe del comando naval de Puerto Belgrano, y donde dice, me juntaba con Vicente Massot porque la empresa, para su protección, quería que les recortemos unas itacas, unas escopetas, y yo personalmente me juntaba con Vicente, él me las traía en el auto, yo las llevaba a Puerto Belgrano, y ahí mismo dice que el vínculo era estrechísimo con la nueva provincia. Entonces, me parece que ya el sesgo pasa a ser muy muy marcado.
Pablo, sí. No, ni hablar.
Te decía que si encuentran estos óbices para la figura de Massot, de allí para abajo, es muy difícil poder hablar de una responsabilidad penal.
Claro, no, es tremendo. No querían las itacas recortadas, no las querían para ir a cazar liebre, obviamente, ¿no?
Pero ese es el nivel de análisis que estamos encontrando.
Qué bárbaro.
A nosotros nos parece que salir a explicar esto se hace difícil, porque sí, el nivel de conocimiento, el nivel de dureza, el nivel de crudeza del mensaje, del discurso. La prueba que hay en relación a Henry Chiloyola, reuniones que mantenía el propio Vicente Massot en el año 75 con ambos obreros en horas de la madrugada en la sede del diario para negociar el levantamiento de las medidas todo esto volcado en las escrituras públicas, estas que después aparecen mencionadas en el archivo de inteligencia. Eso lo hacía personalmente Massot, claro, que además contaba con un poder especial para reunir en su persona todo lo que tenía que ver con el manejo del trato con el personal y el manejo del conflicto gremial, con lo cual consideramos que son aspectos que desechan los argumentos del fallo en cuanto a que Massot no vivía en Bahía Blanca o tenía 23, 24 años, como si fueran circunstancias que impidieran este tipo de manejo decisional de todo el asunto.
Y como síntesis, se podría decir que ha sido mucho más fácil condenar generales por asesinos que la vinculación empresarial, ¿no? Uno piensa en Blaquier, que no había, era imposible que quedara libre y se murió en la casa, ¿no?
Sí, entendemos que hay un estándar diferente, un estándar en la valoración de la prueba, en la comprensión de los hechos diferentes, y de alguna manera tendrá que ver tal vez con alguna mirada que se resiste a ver la posibilidad de participación aún de los civiles, del sector civil en estos hechos, y más aún la posibilidad o la importancia de que esas responsabilidades sean juzgadas.
Qué bárbaro. Y además siguen teniendo poder económico, digamos, ¿no?
Sí, entendemos que, bueno, lo marcamos en las imputaciones. En el caso de la familia Massot, se realizó un informe contable, realizó la OFINEX, que es la Oficina de Estudios Contables de la Ministerio Público Fiscal. En ese momento estaba a cargo de Judith Coni. Ella hizo este trabajo sobre la contabilidad de la empresa y bueno, marcó un marcado incremento de las ganancias en los años posteriores al asesinato, así que es un factor que también que señalamos. Así que en el caso de la nueva provincia creemos que se dan un montón de situaciones, se da una situación de un diario que no solo era un multimedio, el único en ese momento, una gran empresa en la ciudad, sino también un factor de poder importante en la ciudad, más en ese momento. Tal vez ahora no se lo vea con esa claridad o no tenga ese anclaje con Bahía Blanca, pero en ese momento eran casi los dueños de la ciudad, uh-huh, o al menos así se sentían y así lo reivindicaban.
Pablo, por último, dentro de lo que son los tiempos legales, que obviamente los de la justicia nunca coinciden con los de la gente, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Hasta cuándo pueden ustedes presentar estas apelaciones? ¿Qué es lo que se puede hacer en estos próximos tiempos?
No, en realidad, bueno, los tiempos son relativos. No, la Cámara de Apelaciones no tiene un plazo legal para resolver estos temas. En el último periodo la Cámara viene actuando con bastante celeridad en lo que son todos los trámites de apelación, no demora demasiado en el tratamiento de los recursos, así que entendemos que en el transcurso del año debería estar definida la cuestión, al menos en esa instancia. Luego, si de confirmarse el sobreseimiento y si vamos en casación, ahí los tiempos ya son más extensos, casación se toma más tiempo para resolver, así que es difícil hablar de tiempos, puede ser meses, años, así que nada, mientras tanto la pesquisa continúa hasta que quede firme la decisión, pero bueno, confiamos en que en instancia de la Cámara poder obtener una decisión diferente.
Pablo Farmento, muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido. Por supuesto, seguimos al pendiente. Cualquier novedad que se pueda llegar a producir en torno a esta causa, por supuesto, nos interesaría volver a charlarla, así que los micrófonos a disposición.
Muchísimas gracias.